Yo estoy con mi guardapolvo ya listo para saludarla. Me he peinado con Glostora y bueno, estamos todos en prolijadictos esperándola aquí en el aula para que nos cuente los detalles sobre la cultura, el espectáculo y la gente.
Sí, señor, buen día. Qué bien tiene ese guardapolvito, bien
Sí.
lavadito y planchadito. Le ha quedado hasta el viernes, mire.
Qué
Mi mamá
olfa que
me
es
lo
usted,
plancha,
Emilio.
la beba.
Qué
Claro. A
olfa que es
veces ella
Emilio.
me peinaba con limón,
Con jugo de limón.
pero me quedaban las semillas por ahí, entonces ahora yo uso Glostora. Ah, bueno, hace bien. Es una costumbre antigua, tradicional, pero mal no está.
Sí.
Un recuerdo para el Palo Pandolfo antes de entrar a
¿Cómo no?
comunicarnos. Sí,
Sí,
señor. Nada
lo
más
hemos
que eso.
recordado porque hay mucha
Sí.
gente que lo ha admirado y querido y seguido a este
Sí.
músico que ayer lo hemos perdido.
Sí, señor. Vamos a tener que hacer algo de budismo, zen, no sé qué, para tener el corazón más estable después de tantas pérdidas que estamos teniendo, ¿no? Digo, con eso de no sé cómo es que le dicen los budistas a el desapego,
Ah.
a transitar el desapego. Bueno, antes de entrar, dejen salir.
Sí.
De Oscar Viale, fue el estreno nacional en Mendoza de una obra de teatro abierto que no había podido representarse en Buenos Aires y lo hizo el elenco Teatro de Cuyo que dirigía Cristóbal Arnold en ese entonces. Este 6 de agosto, por eso estoy hablando de esta historia, este 6 de agosto se estrenará un documental realizado entre el Instituto Nacional del Teatro y el canal Encuentro a 40 años de cumplirse, mejor dicho, mejor expresado, al cumplirse 40 años de este fenómeno de resistencia contra la dictadura militar, años 81, 82 y 83. Y seguramente la gente que nos está escuchando, como Javier Costarelli, como Natalia Pautazo, como Natalia Tisera, que son más jóvenes, a lo mejor
Sí.
no saben de ese fenómeno. Digo, los nacidos de los 80
Del
para acá.
fenómeno del teatro abierto. Voy a
Claro,
hacer
claro.
honor a mi juventud. No, no sé.
Bien,
Bien.
bueno, formado por directores y actores como Osvaldo Dragún, Roberto Cossa, Pepe Soriano, el otro Luis Brandoni, el que conocimos en aquella época. El movimiento se impulsó en Buenos Aires y se replicó en elencos contemporáneos en las provincias, que tomaron la posta para realizar los textos de dramaturgia. Eran 21 textos, 21 obras que circulaban por el país. Se ponía sobre la mesa el reclamo de la libertad y los derechos cercenados. Se salió a decir a veces de manera sutil y otras de modo irreverente lo que la palabra en la ciudadanía cotidianamente no podía manifestar, ¿no? La palabra no, estaba perseguida, digamos, evidentemente.
Todas las manifestaciones artísticas que eran expresiones o que se tomaron como expresiones de la resistencia, por supuesto, eran combatidas y perseguidas.
Ajá.
Y el teatro no fue la excepción, y los artistas y los actores y actrices, y también los protagonistas de esta historia del teatro abierto sabían que también iban a tener represalias por hacer estos planteos a través del teatro, en las salas de teatro y en los espacios donde funcionan los artistas. Así
Ajá.
es que lo hacían a riesgo de sus propias vidas y el público también a veces estaba en riesgo porque aquellos facinerosos de ese momento amenazaban a la gente que hacía el teatro abierto y amenazaban en forma directa al público. En
Sí.
algunos casos hasta pusieron bombas,
Sí.
persiguieron y encarcelaron a los
Sí.
protagonistas.
Sí, y fueron tan necesarios en su compromiso ético para con todos nosotros, que en realidad ellos ponían la voz de lo que nosotros pensábamos, lo que no podíamos decir
Exactamente.
en voz alta, digamos, se decía en el teatro. Y a
Y
veces,
otra cosa, Mónica, interesante es que
sí.
las primeras campañas para la recuperación de los bebés secuestrados, de los niños tomados como botín de guerra y sacados de sus familias de origen, que fueron el origen de las abuelas de Plaza de Mayo, fueron a través de los artistas y muchísimos a través de Teatro Abierto.
Sí, señor. En el año 92 se hizo un documental contando este compromiso ético de militancia por los derechos, pero en esa oportunidad hubo cosas que no se dijeron. Por ejemplo, la participación de las provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, ¿no? Porque evidentemente la sede central era Buenos Aires, pero circulaban por todo el país las obras y había elenco que ponía precisamente el cuerpo, como que son actores. Claro. Y ya se hizo la filmación en nuestro medio que participa en el documental, que se estrena, como dijimos, este 6 de agosto venidero, y participan como testimonio de actores de teatro abierto aquí en Mendoza, Cristina Bismach, Rolando Moscardelli y Ariana Gómez, que jovencita participaba en esa oportunidad. Y entre las iniciativas concretas de gestión interinstitucional...
Le digo que usted ha mencionado tres, pero la lista de nombres es mucho más larga, ¿no?
Claro, claro. Pero,
de quienes participaron desde Mendoza, digo.
Sí, sí, sí. Se tomaron tres por ser significativos, digamos. Cristina Bismach, que pertenecía al Teatro de Cuyo, que dirigía Cristóbal Arnold. Sí, sí. Rolando Moscardelli, que actualmente está en la Asociación Argentina de Actores. Y Ariana Gómez, como joven participante, estudiante de la universidad, y que estaba precisamente en esos años, 81, 82, 83, porque antes ha habido también el TNT, en fin, otras expresiones similares. Pero esto es tomando teatro abierto específicamente. Y entre las iniciativas concretas de gestión interinstitucional del Instituto Nacional del Teatro, ya que estamos hablando de eso, nos cuenta uno de sus integrantes, Emiliano Pecorelli, lo siguiente, y lo escuchamos al Emiliano.
Hola, Mónica y equipo, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, buenos días.
Del Instituto Nacional de Teatro tenemos el agrado de informar, de comunicar, que hoy dio inicio la primera diplomatura de extensión universitaria en creación en danza teatro. Es una diplomatura de carácter regional que involucra a las provincias de San Juan, La Rioja, Mendoza y San Luis. Se trata de la primera corte, como anunciaba, que se va a extender entre este mes, digamos lo que queda de este mes, julio de 2021, hasta abril de 2022. Y bueno, esta diplomatura de extensión universitaria en creación en danza teatro es una propuesta formativa, bien, de la Universidad Nacional de San Juan, nace ahí como una propuesta de cogestión entre la Universidad Nacional de San Juan junto con el Instituto Nacional de Teatro de la región Nuevo Cuyo, bien. Es un trayecto formativo dirigido a básicamente hacedores y hacedoras de la danza, el teatro y obviamente de la danza teatro, y que, bueno, se orienta a abordar la problemática de creación y producción de obra en el campo de esta disciplina, que es una disciplina hermana del Instituto Nacional, digamos, de la actividad teatral. Siempre el Instituto, desde sus líneas regulares de subsidio y aporte, ha acompañado a la danza teatro y, por ejemplo, para nombrar nada más, en Mendoza, el Festival de Danza Nuevas Tendencias o diferentes producciones independientes de danza teatro siempre han podido acceder a los aportes del Instituto. Y bueno, lo cierto es que los objetivos de esta diplomatura, retomando el asunto de la diplomatura, es construir un espacio de formación e intercambio de experiencias en el ámbito institucional de la universidad pública, también fortalecer los diversos circuitos de producción de las cuatro provincias que participan y contribuir a la conformación de un enfoque integral y contemporáneo de lo que está sucediendo en este escenario. Bien, esto está bueno comunicar que esto pasó por una instancia de selección de estudiantes, una convocatoria que estuvo abierta del 1 al 22 de junio de 2021, del presente año, y que entre 450 postulaciones, un cuerpo de evaluación conformado por tres personas de la Secretaría de Extensión Universitaria y del Instituto Nacional de Teatro, tuvieron que seleccionar un promedio de entre 25 y 30 estudiantes por provincia. Esta selección de estudiantes fue comunicada oficialmente por el Instituto Nacional de Teatro el día 19 de julio y hoy se pudo dar la presentación oficial e inicio de cursada de la diplomatura en cuestión. La gente que cursará la diplomatura lo hará durante un tiempo de 7 meses y medio, como decía, más temprano, ese va a ser entre julio y abril de 2022. Va a tener una modalidad bimodal y una cantidad de horas de cursada de 144 horas. Se cursaría los viernes y sábado de 8 a 11 de la mañana. Y el lugar se cursa, como es bimodal, en la plataforma virtual de la Universidad Nacional de San Juan, y se establecerán sedes provinciales de trabajo presencial también.
Le agradecemos a Emiliano Pecorelli que nos cuente lo que sucedió desde las 9 de la mañana de ahora, la apertura. Y de los 100 aproximadamente que quedaron de todos los candidatos, que sí. Se sepa que en breve, cuando termine, esto se va a abrir de nuevo la convocatoria, de modo que no quede gente afuera de todos esos 400 inscriptos, digamos. Si bien hay algunos elegidos, luego será otra cohorte. Y además en breve habrá una diplomatura en escena que me parece muy copado, como dicen los chicos ahora, ¿no? Y hay oportunidades de hacer nuevas diplomaturas porque están en esta fusión interinstitucional, Instituto Nacional del Teatro y universidades. Y otra cosa para agregar, este enfoque integral de que hablaba Pecorelli está conformado por seminarios de formación, por ejemplo, varios, ¿no? Nombro algunos: gestión cultural, manejo de la voz, abordaje a las danzas populares, videoarte y perspectiva de género en cultura y arte, que me parecen muy, muy interesantes.
Todos interesantes, casi que hay que hacer todos juntos, ¿eh?
Sí, sí. Y entre los docentes están Gabriela, por nombrar solo algunos, va a quedar gente afuera: Gabriela Senda, Celeste Álvarez, Oscar Navarro Correa, Fabián Castellani, Federico Ortega. Así que está interesantísimo precisamente esta gestión concreta. Y hablando de concreto, y para irnos, hay tres recomendaciones. Hoy a las 16:30 pueden mandar a los pibitos, ir todos juntites, a Los Chinos. Esto es para la gente de Maipú, sobre todo, porque están en Luzuriaga, en la calle Castelli, 3285. Los Chinos.
¿Qué es lo que Los Chinos?
Y van a poner
una
en
obra
escena.
De teatro.
Sí, el león que
un
quiere
vacunatorio.
No
sé, porque a lo mejor es un lugar, un espacio, no sé.
Es un espacio cultural, Los Chinos, claro.
Ah, no sabía.
Sí, el espacio cultural.
Me parece que lo hemos mencionado antes.
Claro, el espacio cultural, claro. Los Chinos, que está desde noviembre del año pasado aproximadamente.
Nos invaden los chinos, están en todos lados.
Sí. Algo habrá que hacer. Bueno, a mí me encanta la cultura china. En Castelli 3285 de Luzuriaga está ese espacio cultural y hay un elenco que hoy a las 16:30 pone en escena El León que quería ser Shrey, con ese de Mendoza.
Usted tiene una hija oriental.
Sí.
Una hija media japonesa, me parece.
Sí, y la otra coreana, así que...
Sí, una coreana y otra japonesa, que tiene los ojos así redondos como manga y anime.
Bueno, y mañana en la Independencia el Adrián Sorrentino a las 20:30, vaya tempranito y disfrute. En la Casa Violeta no es, ¿por qué? Porque está todo completo hasta el domingo. O sea que
yo pensé que estaba en refacciones.
No, están agotadas las entradas. ¿Qué tal?
Están agotados ahí el Marcelo en la Casa Violeta.
Sí.
Está agotadísimo él y su compañera, que yo no me acuerdo.
La Andrea Simón.
Porque la confundo con su hermana, porque son dos Simones.
Claro, son tres Simones. El Luis, el Luis es que está fuera del país, y las dos Simonas, Gaby y Andrea.
Sí, sí.
Bueno,
eso queda en la calle Paraguay.
Sí.
Pero ahora no vaya porque está hasta el moño.
Hasta el moño, hasta el domingo, cosa que nos agrada comunicar. Y la otra, en Almirante Brown 755 de Godoy Cruz, donde funciona la Encosala, la sala Gladys Ravalle, hay una apuesta, hoy, mañana y pasado, de una interesante obra de teatro que se llama El manjar de las delicias. Son 11 actores bajo la estética de Buffon. Cada uno sabe su fragmento, pero desconoce la obra. Y
un desastre, entonces.
No, esta invención.
Mezclan todo y al final nadie entiende nada.
No,
y esto es un desastre.
Escuche antes de jugar. La autora es una tal Sibylle Berg, nacida en Suiza, criada en Alemania. Obviamente escribe en alemán.
Claro,
tiene varios...
Yo si voy no entiendo nada.
Premio Nacional de Literatura en Alemán, tiene espacios de radio, tiene 52 años y es una dramaturga, escritora. narradora con 27 obras de teatro encima, muy, muy respetada de la contracultura europea. A esta presentación, El manjar de las delicias, la hace el joven Teatro Goethe y la Sociedad Goetheana de Mendoza. Además de tener entrevistas en radio, miren qué interesante, está Sibyl Berg, milita en LGBT+, digamos, es una dramaturga que tiene muchas cosas para decir.
Una chica von der Republik Deutschland.
Claro, y además fíjese lo que ustedes dicen, me parece muy... El teatro está buscando formas diferentes de expresarse porque todo cambia, evidentemente. Esto de, en vez de saberse de memoria todos los argumentos estudiados, entran, muy estudiada su parte, las 11 personas que entran, ¿no? Pero después se desarrolla como la vida, que vos no sabés qué te pasa.
O qué te los pasará. Otros también juegan, digamos, entra uno, claro, y los otros interrumpen, claro, y participan e intervienen.
Sí, no deja de ser novedoso.
Está difícil, está difícil.
Bueno, esto lo puede ir a ver a las 21, hoy, mañana y pasado, en la en Cosala.
Así que ¿eso es un elenco local mendocino?
Sí. Está entre ellos el Víctor Agüero. Sí, hay gente de nosotros, entre los 11 participantes. La Andrea Cardoso, que es una gran escenógrafa y es una gran vestuarista. Imagínese que vistió 11 bufones. Con eso le digo todo.
Los bufones es una cosa extraña porque no son payasos, no son arlequines, no son graciosos, son más bien grotescos y burlescos.
Claro.
Yo me acuerdo de una de la Julieta, que es una bufona de cordobesa, y que ha traído su espectáculo bufón también acá a Mendoza. Y es una cosa bien interesante la ese subgénero, no sé cómo llamarlo.
Claro, sí,
esa
sí.
Esa categoría, esa disciplina del bufón, que es antiquísima. Claro. Que no son los que hacen reír al rey, son los que ponían en ridículo al rey.
Claro, sí. Claro. Es la crítica de la sociedad. Y fíjense cómo viene bien ahora también, ¿no? Porque que los bufones nos digan lo que pasa. No,
el humor, el humor y el humor satírico y el humor crítico es una de las cosas más despreciadas por los poderes, porque los pone en evidencia desde un lugar que los ridiculiza, o que la gente, cuando no se puede expresar o no se puede quejar de los poderosos de distinto origen, el humor los pone en evidencia. Por eso los poderosos combaten a los humoristas y los persiguen ampliamente cuando tienen mucho poder.
Sí, señor, usted lo ha dicho. Porque hay inteligencia, y la inteligencia supone luz, por eso, inteligencia viene de ahí, de esa palabra, ¿no? Y pone a la luz todo lo que se
debe. En japonés, saber. Inteligencia quiere decir luz.
No, eso viene de los...
En japonés todo quiere decir dos cosas.
Pero esto de Ilu es de los sumerios, de las medialunas de las tierras fértiles, de ahí.
Los Ilu. Sumerios son los tipos, los contadores, los que suman.
Los que sumaban. Desde la antigüedad hasta ahora. Pero, bueno, hasta el lunes, señores, que les vaya muy bien.
Señorita.
Consérvese guardapolvito.
¿Cómo no?